precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de la luna Salía Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas de La Luna Sale a Tiempo Radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Salamanca, Radio Oasis los lunes de 10 a 12. Mislata, Valencia, Mislata Radio los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Toledo, Mundo Obrero Radio, cuando se configure la parrilla de programación. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la octava edición del Paseo Saludable de la Nau Gran de la Universidad de Valencia, que tuvo lugar el pasado 1 de octubre en Valencia. Nuestro reportero Lucas El Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, realizó varias entrevistas en este evento. El Luna de Artículos, el escrito seleccionado se titula Casimiro Municio, el verdugo que estaba en contra de la pena de muerte, del que es autor Pepo Jiménez, que estudió arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid y que ha sido publicado en Voz Populi. ¿Qué opina usted sobre la afirmación del hispanista Jan Gibson de que una república federal ibérica sería lo más idóneo para la península? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. En el espacio al margen tendremos el testimonio de una inmigrante boliviana en situación de ilegalidad y cuyo hijo menor de edad que convive con ella no es regularizado por la administración española. Pap Bala entrevistará a Sandra, inmigrante boliviana. Dohanden el Migrante es el espacio que produce SOS Racismo del País Valenciano. En la edición de hoy hablaremos sobre mujeres inmigrantes africanas, realidades, estereotipos y trata de seres humanos. Pap Bala, miembro de SOS Racismo del País Valenciano, entrevistará a Ruth Mestre, profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia, y a varias inmigrantes africanas. Otras luces lo vamos a dedicar a hablar sobre la intervención psicológica en catástrofes. Tendremos como invitado a Gerardo Martínez, miembro del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. Finalizaremos con despedida en verso. Paula Bou, escritora, pintora y corresponsal de La Luna Sale a Tiempo Radio en Berlín, nos introducirá a la poesía del uruguayo Mario Benedetti. La Luna sale a tiempo radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiera a la educación. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
El pasado 1 de octubre se celebró la octava edición del Paseo Saludable de la Nau Gran de la Universidad de Valencia, dentro del programa universitario para personas mayores de 55 años, organizado por el Servicio de Extensión Universitaria y el Servicio de Educación Física y Deportes, con el fin de conmemorar el Día Internacional de las Personas Mayores. La entidad invitada en esta edición fue la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER. Nuestro reportero Lucas del Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, estuvo presente en el paseo y realizó diversas entrevistas. Escuchemos.
Buenas tardes, queridos escuchantes de Claro de Luna. Hoy la buena noticia es el paseo saludable organizado por la Universidad de Valencia con el fin de fomentar la salud mediante el deporte y en concreto el caminar, paseo que está organizado sobre todo para personas de la tercera edad. Al mismo tiempo, este paseo pretende ayudar a determinadas ONGs y en el de hoy, en su octava edición, concretamente a la Fundación FEDER, que es la Fundación de Enfermedades Raras Española.
Buenas tardes. Estamos virtualmente haciendo una entrevista sobre la marcha y vamos a hablar con José Campos, jefe del Servicio de Deportes de la Universidad de Valencia, universidad que ha organizado un paseo saludable por el río para fomentar la buena salud de las personas. Buenas tardes, José.
Buenas tardes.
En primer lugar, ¿de dónde viene esta idea de organizar estas marchas, que creo que ya estamos en la octava edición?
Surge de la necesidad de hacer actividades complementarias a programas como hay la Nagura, pero también proyectos que hay en la universidad de participación ciudadana, y nos surgió la idea de hacer un paseo saludable para unir dos cosas: una actividad que fuera promotora de hábitos saludables, pero también unirla a la posibilidad de participar con proyectos solidarios. Por lo tanto, todos los años hay alguna entidad, una ONG, a la que la inscripción de los participantes se le entrega a esa entidad. Por lo tanto, cumplimos estas dos vertientes: de hacer una actividad que fomente la actividad física y una vida de hábitos saludables, y además participar con la sociedad para ayudar y participar a entidades que están haciendo una labor extraordinaria con la sociedad.
Además del Servicio de Deportes, ¿participan otras áreas de la universidad, de la organización?
Sí, efectivamente. En realidad esto está organizado por el Servicio de Extensión Universitaria y el Servicio de Deportes, y entre ambas servicios de la universidad somos los que hemos montado y organizamos esta actividad todos los años.
¿Cuántas personas participan normalmente?
Pues hay inscritas cerca de 1.300 personas. El año pasado también fueron 1.300, este año probablemente no sé si habremos pasado la cifra, por lo tanto es, digamos, una participación numerosa. Lo que tenemos que hacer es agradecer a todos que se hayan decidido a inscribirse, porque de esa manera, con esa inscripción, estamos ayudando a esta ONG o a la sociedad y por otra parte ser partícipes de iniciativas de la universidad, que eso es, pues, es importante para todos.
En vista del éxito, supongo que continuaréis organizándolo los próximos años.
No tenemos intención de parar. Seguiremos con la siguiente, la 10ª, 11ª, y esperemos que muchas en el futuro, porque es una actividad que está muy bien acogida y que por lo tanto no hay sentido por cambiarla, sino en todo caso de hacer alguna cosa más en la misma dirección.
¿Hacéis alguna otra actividad que sea destacable también en este ámbito?
Lo que hacemos en el Servicio de Deportes son actividades que están ligadas a programas de actividad física, y hay muchos dirigidos también a gente mayor, pero a gente joven también, y digamos en el Servicio de Deportes de una manera más específica sí que hay un programa de actividades y de competiciones en el que algunos pues están en la línea de esta actividad, como es el paseo saludable.
Muchas gracias.
No hay de qué, muchas gracias.
Hemos hablado con José Campos, jefe del Servicio de Deportes de la Universidad de Valencia. Estamos ahora con Santiago Sánchez, que es voluntario de FEDER, que está también participando en la marcha. ¿Nos puedes explicar qué es FEDER?
FEDER es un centro que se dedica a investigar y a mejorar la calidad de la vida de las personas con enfermedades raras. Una enfermedad rara es una enfermedad que no se detecta fácilmente en nuestra vida cotidiana. Hay muchas personas, y parecen normales, pero pueden tener un problema. Y a raíz de esos problemas también mucha gente se aprovecha, hace cosas que no debe hacer, el bullying, que son muy desagradables y que tenemos que intentar, aunque cueste, poco a poco poder mejorar la calidad de las vidas, porque toda persona se merece vivir.
La participación en esta marcha tuya y de otros compañeros tuyos está también relacionada con la promoción que está haciendo la universidad de vuestra asociación.
Sí, estamos aquí intentando ver cuántas personas pueden ayudarnos y estar y ver que hay gente que de verdad quiere saber, quiere informarse sobre estas cosas. Y esta marcha es un gran ejemplo de cuánta gente realmente quiere ayudar.
Este paseo, además de contribuir a la salud, os va a ayudar también económicamente, por lo que parece, ¿no?
Sí, nos va a aportar ingresos que nos van a ayudar mucho a poder movernos más y poder ayudar a mucha más gente, porque nuestro objetivo principal es ayudar a todas las personas que podamos, aunque sean pocas. Poco que hagamos, algo aportará al mundo.
Hemos hablado con Santiago Sánchez, que es un miembro de FEDER, organización que en esta marcha saludable pues tiene un protagonismo importante, puesto que todos sus beneficios van a ir a esta asociación. Buenas tardes y muchas gracias, Santiago.
Gracias.
Vamos a hablar ahora con María, que está también participando en este paseo saludable, también en una doble vertiente. En primer lugar, María, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué significa para ti esta marcha desde el punto de vista personal?
Pues a mí es una forma de participar en el apoyo, como ahora en esta ocasión, a FEDER, que es una fundación que ayuda mucho a todas las asociaciones de enfermedades raras, que las une y está por la ayuda a todas las enfermedades raras, a todas las asociaciones. Y entonces me gusta venir para que se haga ver y se conozca más.
Muchas gracias, María.
Buenas tardes.
Estamos con Teresa, que es una participante en este paseo saludable. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué impresión te da este tipo de eventos que organiza la universidad?
Como la palabra indica, es un paseo saludable. En mi caso, yo participé en el primero hace 8 años, porque somos participantes de los cursos estos que hace la universidad. Entonces me parece muy ideal, y de hecho yo hoy me he traído a mis nietos para que vean que no todas las carreras son de gente joven ni es correr. Esto es un pase saludable con yayos.
¿Los nietos lo están disfrutando?
Sí, mucho. Al principio han dicho, uy, 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 como quiero decir, pues ¿cómo van a correr? Pero yo he dicho, es que es paseo, no se trata de carrera, es un paseo.
Muchas gracias, Teresa.
A ti.
Queridos escuchantes de Claro de Luna, hemos estado en el cauce del Turia, donde se ha celebrado este paseo saludable, y donde hemos hablado con Santiago Sánchez, de la Fundación FEDER, y con José Campos, jefe del Servicio de Deportes de la Universidad de Valencia. Desearos las buenas tardes a todos y esperar que esta pequeña entrevista os haya resultado enriquecedora. Thank you.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículo se titula Casimiro Municio, el verdugo que estaba en contra de la pena de muerte, del que es autor Pepo Jiménez, que estudió arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid y que ha sido publicado por Voz Populi. Dice así. Casimiro Municio fue el verdugo más triste de la Audiencia de Madrid. Nunca quiso serlo. Lo hacía por las 50 pesetas que cobraba por ejecución. Un documento manuscrito muestra cómo fue partidario de la abolición de la pena de muerte mientras ejecutaba decenas de condenados. Esta es su triste historia. Casimiro daba miedo y tristeza. Desdentado, alto y esquelético, vestía siempre con los harapos que regalaba el hambre y la preguerra. Casimiro Municio Agüera fue un segoviano no ilustre que ejerció de verdugo oficial de la Audiencia de Madrid entre 1915 y 1935, el último antes de la Guerra Civil, todo sin quererlo, solo por la pela. Toda la historia de Casimiro es un relato de la España más siniestra, la de muerte, miedo, hambre y guerra, esa que mete a Berlanga y Buñuel en la batidora para que salga lo que el destino quiera. Media vida intentando justificarse, la otra dando vueltas al madero de la muerte, el aprietagañotes. Cuentan las crónicas que en su primera ejecución, la del gitano Pedro Lobo, estaba tan nervioso que el reo exclamó: «Yo tengo más valor para morir que este imbécil para matarme». Y es que Casimiro, como el verdugo de Berlanga, era un pedazo pan, un hombre bueno y desubicado que solo buscaba salir de la miseria con las 1.825 pesetas anuales que prometía el puesto, a 50 por ejecución, dietas aparte. El hombre que asustaba hasta las ratas cuando se le veía por los pasillos de la audiencia, que firmaba con mano trémula cada sentencia y que torcía el gesto cuando no cobraba por las clemencias. Antes de matar, con licencia, el señor Municio vigilaba las casas del Madrid burgués por 3 perras al día. Pero con esposa, 3 hijos y otro en camino no era sueldo suficiente para llegar ni siquiera a fin de día. Casimiro decidió optar al puesto de funcionario más indigno e indecoroso, una cuestión de competencia que le permitiría alcanzar su mejor pesadilla sin apenas formación, ser verdugo en la preguerra. Eran 12 aspirantes, incluidos 2 abogados de carrera, pero el físico y el semblante de Casimiro acabaron por darle el puesto. Casimiro se instaló en los años 20 en el número 4 de la antigua calle Francisco Panadero, al lado de la tapia del cementerio del Este, hoy de la Almudena, como no podía ser de otra manera. Cuando no estaba de guardia se ganaba un extra moviendo cuerpos de las tumbas a la huesera, toda su vida en torno a la muerte, toda su vida odiándola. El verdugo triste intentaba pasar lo más desapercibido posible en el barrio pobre a sabiendas de que los dedos herían su alma al ser constantemente señalado. Por ahí viene Casimiro, el carnicero. Así hablaba de él su vecina, pared con pared, la señora Cándida, crónica de ayer que se puede comprar para cualquiera de hoy. Cuando me enteré me quedé con la boca abierta. Pero si el señor Municio es un ser inofensivo, apretarle el cuello a una criatura cuando es incapaz de matar una mosca ni hacerle cara a nadie, no lo quería creer. Cuentan otras crónicas que cuando Casimiro fue nombrado verdugo oficial de Madrid, su por entonces mujer murió de pena, probablemente las mismas que disfrazaron siempre a este humilde segoviano con la careta del sadismo y la violencia. Nada más lejos de la realidad, Casimiro lloraba y se descomponía en todas y cada una de sus ejecuciones. La La primera fue la de Pedro Lobo, un hombre que mató a 4 personas y que echó sus cuerpos a los cerdos. Casimiro no atinó con el garrote por los nervios y acabó descompuesto tras los insultos del reo. Luego vendrían Zaragoza, Sevilla, Jaén, más Madrid, decenas de ejecuciones. En todas ellas Casimiro llevaba consigo el reloj. Así llamaba al madero de la muerte, el garrote que retorcía los cuellos con una manivela. El reloj es propio del Estado. Del Estado. ¿Usted sabe lo que vale un reloj? Yo no. 7.700 pesetas. Los hacen en una fábrica de Toledo. Pesan 70 kilos. Revista Crónica. Casimiro no se dejaba hacer fotos, no quería que le reconocieran y huía del asedio de curiosos y periodistas, pero su nombre completo salía publicado en todos los documentos oficiales junto a los peores asesinos del país. Su trabajo era indigno, pero mucho menos indigno que dejar morir de hambre a toda su familia. Su rostro, su mirada y su empresa le hicieron protagonista en multitud de artículos de la época, muchos de ellos ridiculizándole, y él lo sabía. Para su desgracia o en su descargo, la hemeroteca digital todavía da fe de aquella vergüenza. En el diario Crónica de Madrid de la época, 1929, hacen una semblanza del personaje como si estuvieran visitando a un ñu del zoológico. Una hora en casa del verdugo de Madrid. Es suficiente tiempo para reírse de él, de su trabajo y de toda su familia. No es de extrañar que Casimiro huyera de los periodistas como del hambre y la peste. El verdugo de Madrid es un guiñapo humano, sin vocación. Su hijo tendrá 16, da la sensación de no ser muy inteligente. Mujer mal peinada, cara gorda y roja, de ese rojo que da la costumbre del alcohol. Todo ello en presencia del funcionario y su familia. A mí no me puede querer nadie, soy el hijo del verdugo. Así relataba otra crónica del Mundo Gráfico, 1936, cómo el hijo de Casimiro se quejaba de su destino. El adolescente acabó como marmolista de lápidas en el cementerio del barrio. Todo queda en casa. La historia de Casimiro es un compendio de miedo, pobreza y desgracias. Cuando salía a provincias a retorcer el reloj, dejaba a sus hijos con la cándida. En una de esas, el pequeño se pilló la mano con una noria y cuando los médicos decidieron amputar, ya era demasiado tarde. Casimiro guardaba entre sus reliquias un periódico manchado con la sangre del niño. Cuando se barruntaba la llegada de la Segunda República, Casimiro decidió dejar constancia testamentaria de sus principios, más allá de las decenas de documentos que probaban sus actos oficiales más sangrientos. El miedo a las represalias de un gobierno progresista le combinaría a hacerlo. En 1930 firmaría de puño y letra un documento, una declaración de intenciones como indulgencia personal de toda su vida llena de mentiras en prensa. Ojalá que llegue pronto la abolición de la pena de muerte. En 1934, con la Segunda República asentada y la pena de muerte derogada por el Código Civil Republicano, Casimiro estaba en la reserva, enfermo y con el mismo miedo que le atenazaría toda la vida. Eso no puede volver, ¿verdad? Para algo ha venido la República. ¿Usted no es partidario de la pena de muerte? ¿Yo? Vamos, hombre. Claro que algunos se la tienen bien merecida, pero de eso a que tenga yo que volver, que no. Casimiro lloraba en todas sus muertes, pero nadie lloró la suya. Murió en la Guerra Civil, no se sabe muy bien ni cómo, ni cuándo, ni dónde, pero lo hizo sin que las mismas crónicas que le vilipendiaron toda la vida se pusieran de acuerdo en dibujar ni siquiera un pequeño obituario honroso. En hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado Casimiro Municio, el verdugo que estaba en contra de la pena de muerte, del que es autor Pepo Jiménez, que estudió arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid y que ha sido publicado por Voz Populi. El hispanista irlandés Iap Hipson, con motivo de la publicación y presentación de su libro Aventuras Ibéricas, afirma que una república federal ibérica sería lo más idóneo para la península. Sobre esta declaración, la ciudadanía de Valencia Capital ha opinado en Pregunta a Pie de Calle. Escuchemos.
Yo creo que el Estado español tiene que convergir hacia una república federal, es decir, está claro que hay una pluralidad de naciones. Lo que yo no sé es hasta qué punto un independentismo está fomentado por intereses económicos más que realmente culturales, por así decirlo, reconocer lo que ya existe, es decir, una diferencia nacional. En cualquier caso, estoy a favor de la convergencia de los estados, con fin de su desaparición, es decir, el obrero no tiene nacionalidad. Yo creo que es la frase más acertada de Marx. Dentro del propio Estado español hay diferentes sensibilidades nacionales y muy marcadas respecto a otros países. O sea, si dentro hay divergencia, yo creo que fuera obviamente la habrá más. Es una decisión de soberanía. La Unión Europea se hizo en una primera instancia como una unidad económica, al estilo de Estados Unidos. Entonces, veo totalmente lógico que un país quiera salirse de esa organización. Me parece un acto de soberanía, que luego se lo quiera tratar de xenófobo, de racista, de locura máxima o de movimiento Trump. Yo no sé hasta qué punto la sociedad española tiene una opinión homogénea sobre Portugal. Sí que es verdad que la diferencia está más España-Francia que respecto a Portugal, pero no creo que sea por ningún motivo en particular que esté desdeñado a Portugal. Yo creo que sería interesante que en el Estado español, ya que hay unas lenguas oficiales, sí que se conocieran todas las lenguas que se hablan en una ciudad, sobre todo si te consideras que respetas las diferencias culturales, cosa que no existe.
Pues yo creo que estaría bien, porque es muy importante que sea una república. Yo creo que los españoles se llevan muy bien con los portugueses. Creo que los portugueses también están bien con España. Sería una república que daría muchas conveniencias, mucho más unido, mucho más fuente de trabajo.
Viniendo de quien viene, de un gran historiador, de una persona, creo yo, cabal, sensata y muy estudiosa de lo que es Hispania, mal llamada ahora España. Lo de la República Federal a mí me parece hoy en día una utopía, no una quimera, cuando por otras partes ya sabemos que está todo el tema de las independencias, de el reparto del terreno, yo con mi bandera, tú con tu bandera, vamos a ver si vamos recortando cada vez más, lo cual me parece para mí desalentador, pero por otra parte opino, haciendo un inciso, que referéndums y votaciones sí siempre, con total libertad, y cada pueblo que elija lo que quiera. Pero ya con el tema del federalismo y de los cantones de hace muchas décadas, se abría una ventana a poder tener un territorio con una misma singularidad. Si eso se produce en una península ibérica, yo creo que sería mucho más rico y efectivo. Se podía trasladar también a otras zonas. Supongo que Gibson habrá estudiado bien el tema. Viendo el mapa es gracioso cuando dicen, en los colegios o institutos, o en cualquier simposio que vayas de geografía, dibujar el mapa de España. La neurona va rápidamente a dibujar el conjunto, España y Portugal. Eso es tan sencillo, mágico, extraordinario, que tenemos ahí una referencia antagonista de lo que tendría que ser la realidad. De cara a un futuro, y bien estudiado, tendrá muchos detractores y sobre todo gente y políticos que esto lo vean como una más de Gibson, sobre todo los de la ultraderecha, amigos de Aznar.
La idea no es descabellada, aunque históricamente fue muy poco tiempo el que estuvo unido la corona portuguesa con la de Castilla y Aragón. La verdad es que los intereses, por lo de siempre, de la política y de los reinos y la tontería, pero la historia de la península es una historia conjunta. Las diferencias han sido más de los últimos 3 o 4 siglos que de todos los anteriores, porque incluso para las primeras civilizaciones, ya hablando de la importante que fue la romana, que prácticamente dominó toda la península, ellos no tenían diferencia entre los lusos y los de la España interior, la anterior, y para ellos era una tribu más, un pueblo más de la península ibérica. Y la verdad es que la diferenciación ha sido en función de las familias y de las facciones nobles que querían tener un rey propio. De hecho, había pues el rey de Navarra, el de Aragón, el rey de León. Todo eso fue desapareciendo y se hubiera permitido permanecer unido, porque incluso se hizo a través de los matrimonios de reyes y, lógicamente, pues había muchos intereses. Y sobre todo ya a partir del siglo XV, cuando empiezan los descubrimientos tanto de Portugal como de Castilla, y ahí ya era difícil. Hubiera podido ser una buena ocasión para unir voluntades y decir, no, vamos a ir todos juntos, una federación o lo que sea, ahora porque estamos en la época que políticamente hay que organizarse de otra manera. Pero hubiera podido ser una monarquía con una adhesión, igual que pasaba con el Reino de Aragón, Castilla y la Corona de Portugal, que nos hubiera ido mejor. Indudablemente a los portugueses pienso que en alguna forma sí, y a nosotros no nos hubiera perjudicado porque fuéramos toda la península un solo estado. Yo, sin conocer detalles y cómo se podría hacer, porque ahora sería muy complicado, y más en cuanto que hay la corriente más de segregación de cosas que de unión, pero la idea es una idea, es apetecible, con los problemas que puede haber, que se pueden solucionar. Hemos menospreciado a los portugueses como a los andaluces o a los aragoneses, y aquí en Valencia también lo tenemos con lo de los churros y los valencianos. Pero entonces los portugueses siempre han estado menospreciados y considerados como que eran inferiores, y la verdad es que nada de inferiores. Es decir, estuvieron a la par, siendo un estado y una nación, no llega a ser la cuarta parte de lo que es España, y sin embargo pues se desarrolló culturalmente, políticamente, digamos a nivel de descubrimientos, y comercialmente muy bien. Lo que ocurre es que las diferencias, por no ceder o no amoldarse a los deseos de uno, y sobre todo en la época del famoso imperio de los Austrias, pero se les ha mirado muy mal, y yo pienso que injustificadamente. Hasta el tópico de decir que las mujeres portuguesas tienen bigote, pues no. Las mujeres portuguesas tienen bigote pues como las otras, no tienen nada que ver. Dos estados tan cercanos como es el portugués y el español tienen que llevarse bien. Porque incluso en la época que parecía más fácil, cuando la dictadura de Salazar y la de Franco, aparentemente parecía que se llevaran bien, y sin embargo no se han llevado bien. Porque la dictadura de Salazar no era similar, porque en Portugal no hubo una guerra civil y no hubo todo el resentimiento de las etapas anteriores de la guerra civil y los posteriores años de la represión franquista. Era un régimen autoritario, pero no se parecía nada al régimen franquista, sobre todo durante los primeros 10 años, 15 hasta el año 54-56, que los americanos pusieron un poco de orden, pero no mucho. Las relaciones, yo pienso que personalmente pueden ser muy buenas, aunque ellos sean atlánticos y nosotros mediterráneos. Otro tópico, son gente muy marítima como nosotros, son gente que le gusta la calle, la vida, gastronómicamente es muy parecido, aunque ellos también tópicamente estén supeditados por lo del famoso del bacalao, porque es así. Las relaciones podrían ser muy buenas, lo que ocurre es que los intereses de la gente que manda de verdad, no de los gobiernos, y actualmente no se llevan muy bien. El régimen político nuestro es difícil que se lleve bien con nadie, y menos con Portugal, aunque en Portugal se ha bajado mucho el pistón en cuanto al gobierno que hubo después de la Revolución de los Claveles. No es un gobierno tan de izquierdas o teóricamente de izquierdas como cuando los comunistas tuvieron el mando, pero es un régimen parlamentario democrático que está más aceptado y con más posibilidades de que la gente se mueva, y sobre todo porque ha hecho bien las cosas, en algunos casos obligada, porque se ha desprendido de las cargas coloniales y de los problemas que tenía con los restos del imperio colonial portugués, y se han limitado a estar en casa, funcionar bien. Económicamente también están fastidiados, o jodidos, como se decía ahora, porque también se les aprieta mucho por parte de la UE, pero creo que la vida allí se la cogen de una forma distinta. Puede ser que, quitando de algunas ciudades, su nivel de avance o su nivel tecnológico no sea tan elevado como el nuestro en algunos casos, pero tampoco hace falta para vivir bien eso. Yo estoy de acuerdo con Ian Gibson de muchas de las cosas que he leído de él y que dice, y que indudablemente tiene razón, pero partimos de una cosa ya que de inicio no está bien. Es decir, no conocemos ni la nuestra. Como no conocemos la nuestra, ¿cómo vamos a intentar conocer la de otros? Entonces, como ya hay impedimentos para que la cultura española, española como Estado, que tiene muy diversas características, porque lo que normalmente se sabe son tópicos de los gallegos, de los catalanes, de los vascos, de los aragoneses, de los andaluces. El Estado español tiene una riqueza de culturas y de costumbres y de forma de ver las cosas, no es homogénea, por mucho que se empeñen de que es la unidad española, todo es una mierda. Entonces, si no conocemos nuestra cultura y no sabemos dónde estamos, ¿cómo vamos a intentar conocer y aceptar otras culturas? Aquí en España no se admite por conocimiento, no por tópicos, las diferencias que hay, que las hay, pero que no son fundamentales para convivir con catalanes, vascos, gallegos, andaluces, extremeños, no nos podemos atrever a decir, no vamos a entender la cultura griega o la cultura china. Primero arreglarte de la casa y después al balcón a ver qué pasa.
Yo estoy de acuerdo. De hecho, yo he ido muchas veces a Portugal, he trabajado allí. Muchos portugueses están de acuerdo, otros no, porque tienen recelo de si realmente perderían, digamos, su independencia. Todo precioso, la gente estupenda, es muy acogedora. Yo no tengo nada malo que decir de Portugal, todo es bueno. Que para estar tan cerca, me parece que se conoce poco a Portugal. Siendo de donde yo soy, por esa zona, más bien lo que se conoce es la playa del Algarve y las toallas. Ignorancia, no despierta mucho interés.
Déjalo conforme está y cada uno lo suyo y a robar lo que se pueda. Habría que estudiar mucho para saber si pierden o ganan. Pero yo creo que toda la vida han estado así porque sigan siendo así.
Donde no hay consuelo ni ascensor, el desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita: me ha robado. ¿Cómo pudo sucederme a mí?
Se calcula que 350.000 bolivianos y bolivianas residen en España, estando el 62,5% en situación irregular y siendo repatriados alrededor de 70 cada mes. Es habitual que los y las menores sean reagrupados por su madre en España, que fue la primera que emigró. Sin embargo, el gobierno español exige una serie de condiciones para regularizar a estos niños y niñas, aunque sus progenitores se encuentren en situación de legalidad, siendo la disponibilidad de recursos económicos para atender a sus vástagos un elemento fundamental para decidir la regularización o no de estos menores. En el espacio Al Margen, nuestro reportero y abogado Papa Bala entrevista a Sandra, una madre boliviana con el estatuto de legalidad que reside con su hijo, al cual la administración española no legaliza su situación por carecer su madre de los recursos económicos necesarios.
Una vez más, al espacio Al Margen, tenemos Sandra, una ciudadana boliviana de 39 años que vive en Valencia desde 5 años, está regularizada desde 2 años, tiene un hijo de 8 años y no está regularizada. Sandra, cuéntanos tus problemas para la regularización de tu hijo.
El problema es que presenté yo a la delegación de gobierno para regularizar a mi hijo y siempre me van poniendo obstáculo. Primero era el sello de relaciones exteriores. Y luego llevé a hacer sellar el sello de relaciones exteriores. Vuelvo a apelar, presento otra vez. Y luego me ponen el traba que soy madre soltera, tenía un poder, presento todo el poder ese que me da sellado por la embajada de España, el consulado, Madrid también me lo selló. Vuelvo a presentar y vuelven a ponerme la traba de las nóminas, que no ganaba suficiente como para tener a un niño acá. Tampoco te ponen en el formulario cuánto de dinero deberías tener para regularizar a un niño. No te ponen el monto de dinero que ellos exigen, sino te ponen unos requisitos y el cual tú presentas y ellos pensando en eso no hay una respuesta.
Sandra, tú has trabajado en una empresa cotizando en el régimen general. Pero al mismo tiempo, tú estabas trabajando, haciendo limpieza, trabajo doméstico, cotizando también como autónomo.
Pero yo no adjunté a los documentos eso, lo que yo estaba trabajando en casa. Como me observaron eso, ya los pedí a ellos que me dieran un certificado para ahora volver otra vez a apelar. Porque me dieron solamente un mes para apelar a la delegación de gobierno, y si no apelaba, 2 meses al juzgado, y si no apelaba ni al juzgado ni eso, pues 15 días, y lo despachaban a mi país por ser irregular a mi hijo.
Lo que es un poquito raro en el caso, es un menor de 8 años. Si pensamos un poquito al interés superior del menor, explícanos, ¿qué te han dicho? ¿Que se podía expulsar este menor de 8 años?
Yo pregunté en la delegación de gobierno. Digo, ¿puede expulsar a un niño de 8 años? Que sí, se puede. Digo, no hay las leyes internacionales. Y se hicieron como los desentendidos, que no sabían nada.
Tú eres la madre de este hijo de 8 años. Tú tienes la patria potestad. Si tenemos que expulsar a ese niño de 8 años, ¿dónde vamos a expulsarlo? ¿Con sus padres? ¿Con su padre o su madre? ¿Con quién van a expulsar a este niño?
Eso es lo que me extraña, porque yo estoy aquí regularizada y con papeles trabajando. ¿Y cómo me lo van a expulsar? ¿Dónde va a ir mi país? ¿Quién me lo va a ver allá a mi país, a mi hijo? Tiene su padre, pero él no está allá como para verlo a mi hijo, ni lo verá. Yo soy hija única, con más razón.
Estoy imaginando también cómo es un menor de 8 años, como aquí en España tienen la escolaridad obligatoria, que sea irregular o regular. ¿Tu hijo está al cole?
Sí, mi hijo va al colegio desde que llegamos, ya está en el colegio. Normal, regular, es un muy buen alumno. Saqué el certificado y yo presenté todo eso a la delegación de gobierno, pero no les valió de nada. Dijeron que no estaba escolarizado, pero sí se presentó el certificado del colegio, indicando el número de expediente de todo, no sé dónde más. Y yo fui a la Consellería de Educación a decir que eso no valía, que también no estaba escolarizado. Le expliqué cuál es el problema. Me han dicho que no lo pueden expulsar. No estás tranquila porque tienes a un niño que tarde o temprano te lo pueden coger y expulsártelo. El niño tampoco puede estar reprimido en casa. Tiene que ser su vida social, él ir a actividades deportivas, pero no puede. Muchas cosas tienes que evitarlo, encerrarlo en casa o mandarlo al colegio, de colegio a casa.
Sandra, sobre este caso, ¿has contactado con una ONG?
Sí, he consultado con la asociación mía de bolivianos y me dijeron que yo debería buscar otro trabajo que ganase más, luego apelar. Pero como esto te dan un mes, si recién estoy empezando a trabajar, la nómina no me sale. Estás entre la cruz y la pared porque no sabes qué vas a hacer. Volver a apelar con las nóminas anteriores, la volveré a apelar, pero adjuntando un certificado de las casas que voy a hacer limpieza.
Entiendo realmente tus dificultades, Sandra, y también los aspectos psicosocial que está viviendo este niño de 8 años con sus dificultades propias y las dificultades de su madre. Pero yo quiero también preguntarte, cuando fuiste la primera vez a la delegación del gobierno, ¿te han dicho que los papeles que tú tenías con sello eran correctos o había una falta de consideración sobre los documentos que tú tenías?
La primera vez que fui, me recibió un muchacho muy atento, muy bien. Solamente me observó el sello de Relaciones Exteriores de Madrid. Después estaban todos los sellos. Después, como me faltaban los sellos, yo presenté una carta indicando que me dieran un tiempo porque eso tardaba en el sello de Madrid hasta aquí. Porque te dan 15 días, y en 15 días, si uno está trabajando, viajar y pedir permiso, más el niño al colegio, no puedes porque uno vive sola, con en el piso no puedes abandonar, hacer las cosas de la noche a la mañana. Hice sellar y volví a presentar, y luego te llega una carta indicando que lo archivan el expediente, te vuelven a mandar otra carta, vuelvo a apelar otra vez, vuelvo a llenar otra vez un formulario para indicar cuando fui, le digo, vuélvalo a hacer de nuevo todo, vuelvo a sacar otra vez todos los papeles y vuelvo a presentar y nada. Allí me observan indicando que no podía tenerlo yo el niño con esos medios económicos que ganaba.
¿Qué era el trato que te han dado los funcionarios de la subdelegación o de la delegación del gobierno?
Hay gente de todo. Al principio viene un muchacho, pero la segunda vez que fui, una señora de mal genio, muy mal, me trató muy mal. Empezó a revisar los papeles y digo, va bien, sí, va bien, pero eso de que el poder de su padre no vale, que tiene que ser el embajador de España de su país, ha manuscrito un documento, es un documento, y luego sellarlo, luego hacer esto, manuscrita, le digo, vuelvo a preguntar, me dice, sí, a manuscrita, una embajador me va a hacer a mano escrita un poder de su padre que me da a mí para que yo lo regularice o él esté conmigo. Luego cuando le digo, ay Dios mío, le digo ahí, me dice, ah, oh, Dios no existe. Le digo, esta mujer está de mal genio y mejor me retiro. Muy mal, porque todos debemos de saber relacionar con el ser humano. Como personas somos gente pensante, no somos animales. Seamos de cualquier raza o índole, todos tenemos pensamientos y debemos ser bien tratados.
¿Qué era la actitud de la ciudadanía valenciana por tu estatuto de inmigrante?
La mayor parte me trataron muy bien, no me voy a quejar, pero cuando ya están detrás de un escritorio cambia la gente. Hace mucho, pese a que no lleve corbata, ahí le suben los humos. Para afuera, pues es otra cosa, te trata mejor porque saben que el inmigrante viene aquí y trabaja. El inmigrante, quieras o no, va trabajando trabajos que no les gusta hacer a mucha gente y son temporáneos, muchas cosas.
Sandra, en el caso que la administración española no regularizase el caso de tu hijo, ¿qué piensas?
Al ver que esto pasa, esperar un tiempo y ver si algo pasase con mi hijo, yo volverme a mi país o irme a otro país, porque son cosas que tenemos que hacer, la sobrevivencia y la mantención de nuestros hijos. Una persona que tenemos a cargo y todo lo que hacemos son por los hijos, hasta que ellos puedan valerse por sí mismos. Y para eso tenemos que luchar, no podemos quedarnos de brazos cruzados.
Este niño de 8 años es niño, pero quiero entender que es consciente también. ¿Cómo está pasando esta situación?
Y yo le tuve que comentar porque somos los dos que vivimos en casa. Le digo, mira, Saúl, cualquier cosa, tú acudes o llamas si algo pasara. Le digo, tú me llamas al móvil. Y siempre ve con precaución cualquier cosa. Es muy inteligente él, sabe desempeñarse muy bien. Y dice, sí, mamá, y me dice, ¿cuánto tiempo me dan? Me dice, a forma de broma. Y digo, sí, estaré luego en búsqueda de captura. Madre mía, me buscarán para arriba, para abajo, tengo que esquivar a todos. Porque es muy gracioso él. Digo, no te pongas animal, le digo, porque no te pasará nada. Antes de que te pase más, nos mandamos a jalar. Sí, mami, me dice. Nos quedamos un poco tiempo más, mami, nos vamos, me dice, porque él ya lo tiene eso en la cabeza.
Sandra, ¿qué le pediría a la administración española por este caso concreto?
Más que todo que ellos sepan, digamos, relacionar bien y revisar bien el expediente. Tampoco pueden ir a ponerte obstáculos. Yo creo que es un poco más de lógica, pese a que tenga mucho trabajo, hay que ser un poco más de psicología y conocer al ser humano.
Muchísimas gracias, Sandra, por haber venido. Y esperamos que el interés superior del menor va a prevalecer en este caso.
Gracias a ustedes por comunicar. Espero que estos medios hagan que un poco reflexione la ciudadanía a nivel mundial. No podemos vivir en pleno 2000 y tantos que estamos donde más existe la educación. Hay más medios de comunicación que el cual tenemos que ser más amplios y ser más abiertos, no cerrados, no vivir en un mundo donde somos tan retrógradas que vivimos solo pensando en nosotros y no en los demás. Gracias.
El racismo del país Valencia lucha contra el racismo y todas las formas de intolerancia.
Pap Bala, miembro del SOS Racismo del país valenciano.
Este galapaguito no tiene mares.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Este niño chiquito no tiene cuna.
Iniciamos una nueva edición de Dohantem el Migrante, que produce SOS Racismo del País Valenciano. Saludemos a Papa Bala, miembro de esta organización, al que preguntamos si en el estudio de las migraciones la mujer ha tenido igual relevancia que en el caso del hombre.
Hola, Enrique, buenas tardes. La cuestión de género no siempre ha sido tenida en cuenta en los análisis del fenómeno migratorio. Pero en los últimos años, la presencia de las mujeres ha adquirido tan relevancia en las migraciones que no es posible abordarlas sin contemplar la perspectiva de género, lo que evidentemente obliga a repensar todo el fenómeno de la inmigración. Frente a las pocas reflexiones sobre todo las mujeres inmigrantes africanas, según informes de la ONU, hay 90 millones de mujeres fuera de sus países de origen. Hemos pensado abordar el tema que hemos titulado Mujeres Inmigrantes Africanas, Realidades, Estereotipos y Trata de Seres Humanos. En la edición de hoy de Dohantem Inmigrante tendremos como invitadas una experta en migración y dos testimonios de dos mujeres africanas inmigrantes, una nigeriana y otra senegalesa. Para saber más sobre el tema, hoy tenemos como invitada a la doctora Ruth Mestre, profesora de la Facultad de Derecho y miembro del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia. Bienvenida al espacio Dohantem el Migrante. Profesora, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, papá?
Hablando de mujeres africanas inmigrantes en España, queremos saber en primer lugar cuál es su opinión sobre las leyes migratorias y de asilo en España con respecto en particular a este colectivo.
Como toda la normativa, lo que nos ha faltado es tener perspectiva de género. Yo creo que las políticas migratorias tienen en mente quien migra es un hombre, que se va a insertar en un mercado laboral determinado, que es el que está dominado por los hombres, y durante mucho tiempo también se pensó que las mujeres venían solo a acompañar a sus maridos, que se llamaba migración de arrastre. Esto, que no tiene que ver con la realidad, sino con cómo pensamos nosotros que son los migrantes, se ha traducido en una normativa que en la práctica dificulta mucho lo que sería la migración regular de mujeres, tanto africanas como de otros lugares. Entonces, si para migrar regularmente tú necesitas un contrato de trabajo, a las mujeres nosotros les tenemos reservados trabajos para los que no se necesita o no se hace contrato. Y así va un poco todo. Entonces, esto dificulta el acceso a la documentación, a la regularidad, etcétera, etcétera. También la cuestión de que para las mujeres se haya pensado en la reagrupación familiar, pues la reagrupación familiar también ha tenido una serie de consecuencias o de problemas para las mujeres, porque ha supuesto un estatuto de dependencia hacia los maridos, hacia los varones. No ha sido un marco de protección frente a la violencia que, por desgracia, las mujeres sufrimos en muchas relaciones de pareja. Entonces, en general, toda la normativa se ha hecho pensando que quien migra es un varón y las mujeres estamos un poco de satélites. El asilo y el refugio están concedidos también para persecuciones políticas, fundamentalmente, dentro de una definición de política que solo abarca el espacio público y cosas muy concretas y muy identificables también con la manera de hacer política que tienen los hombres o con los espacios de la política que tienen los hombres. Con lo cual también las mujeres tienen grandes dificultades para acceder como asiladas o como refugiadas al territorio europeo porque la persecución que nosotras sufrimos no es entendida como una persecución que requiera el asilo. Así que ni como migrantes ni como asiladas estamos en condiciones de igualdad.
Profesora, ¿estas leyes y políticas migratorias ayudan a la integración de estas mujeres inmigrantes africanas?
Por supuesto que no. Si las políticas migratorias lo que hacen es condenar a las mujeres a una mayor irregularidad que a los hombres. Todos sabemos que la vida de los inmigrantes es muy complicada cuando tienen papeles, pero cuando no tienen papeles es una pesadilla y es una carrera de obstáculos constante. Las mujeres tienen muchísimas más dificultades para acceder a esa vida regular por los trabajos a los que nos dedicamos, por el estatuto que tenemos cuando llegamos, por lo que se espera de nosotras aquí, en origen y en todos sitios. Muchas mujeres acaban en centros de internamiento de extranjeros, que de nuevo son centros que están pensados fundamentalmente para hombres, sino para mujeres. Entonces, también la mirada que se tiene sobre las mujeres inmigrantes es una mirada muy particular, porque esta sociedad sigue siendo muy racista, sigue siendo muy sexista, y pensamos que las mujeres africanas son mujeres subordinadas, o las mujeres musulmanas son mujeres subordinadas, y las otras son pobres mujeres pobres, como decía Dolores Juliano, a las que les estamos echando una mano, cuando en realidad es todo lo contrario. Son mujeres muy fuertes, que se encuentran con muchísimas dificultades aquí para realizar cualquier proyecto de vida digno de llamarse proyecto de vida.
Profesora, una de las realidades que hemos destacado es que hemos podido grabar a una inmigrante africana nigeriana que nos ha hablado sobre la trata de seres humanos. ¿Podemos saber su opinión sobre ese aspecto de trata de seres humanos?
Hay una confusión bastante intencional entre tráfico y trata. El tráfico es el transporte ilícito de inmigrantes, personas que saben dónde quieren ir y qué quieren hacer, solo que las leyes les impiden realizar una migración ordenada, regular y con papeles. Eso es el tráfico, es el transporte de personas. El problema real es la trata. Aquí hablamos de inmigración irregular y trata como si todo fuese lo mismo. La trata es un problema de vulneración grave de derechos fundamentales, de derechos humanos. En la trata una persona es vendida. Hay una cosificación, digamos, hay una mercantilización de las personas y esa persona pasa a estar en una situación de servidumbre, de esclavitud. Aquí también otro problema que hemos tenido es que el Estado español entiende que la prostitución por definición es explotación sexual, cuando tampoco tiene por qué ser así, y hemos reducido un poco el problema de la trata a las víctimas de trata con fines de explotación sexual, a pesar de que haya trata en otros ámbitos. Pero incluso con todas esas reducciones somos incapaces de dar una respuesta adecuada a las mujeres que efectivamente son víctimas de trata con fines de explotación sexual. En julio hubo una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, GEJ contra España, y el caso es el de una mujer nigeriana precisamente que es víctima de trata. Solicita asilo por dos veces en España y se le deniega. Es encerrada en un centro de internamiento de extranjeros y cuando una abogada solicita que se le reconozca como víctima de trata, el Estado la expulsa. Con lo cual ya no se puede llevar a cabo todo el procedimiento de reconocimiento del estatuto de víctima, que es muy complejo, exige la denuncia de los responsables, etcétera, etcétera. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le dice a la abogada, no, usted no puede acudir aquí porque usted no representa a nadie. Es decir, las víctimas de trata escapan por completo a todo el sistema de protección de derechos que tenemos, no solo a nivel estatal, sino a nivel internacional también. Y es un problema gravísimo. Los estados tenemos muchos discursos y palabras y declaraciones y convenios, pero en la realidad siguen tratando el problema de la trata como un problema de inmigración irregular molesta, porque además ahora con la crisis todavía los inmigrantes molestan más. Pero el problema es muy grave y afecta en una proporción enorme a mujeres. Hay un problema de género con la trata.
Profesora Ruth Mestre, doctora, sabemos todo el gran trabajo que está haciendo el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, liderado por el profesor Javier de Luca. Te agradecemos tu participación. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
A continuación, tenemos a Adi, una mujer inmigrante africana, senegalesa, vendedora ambulante que compartirá con nosotros su testimonio. Hola, Allí, ¿qué tal?
Bien.
Allí, ¿cuántos años llevas en España?
Tengo 15 años aquí.
¿Cómo has venido en España?
Con mi visado en avión.
¿Tienes permiso de residencia?
Sí, lo tengo, pero me lo han quitado por falta de cotizar un mes. Yo he cotizado 5 meses, me faltaba un mes. Pero luego yo he puesto el recurso en el juez y me han dicho que yo tengo razón.
¿Tienes hijos?
Tengo 3 hijos, además han nacido aquí en España.
¿De qué vives con tus hijos?
Lo que ganamos al día, vendemos algo, buscando la vida en la calle, vendemos ambulante.
¿Tienes ayudas sociales con tus 3 hijos?
No.
¿Pero cómo pagas la vivienda?
Buscando la vida, vendiendo algo, ambulante.
Al perder la tarjeta de residencia, ¿habías también perdido la tarjeta sanitaria? ¿Te la habían quitado?
No, porque este momento yo estaba embarazada. Por eso no me la han quitado. Yo conozco una persona, mi hermana, cuando ha perdido su residencia, le han quitado su tarjeta sanitaria. No tiene el médico y ha sufrido mucho.
Allí, ¿cómo se comporta contigo la sociedad española por ser tú mujer inmigrante africana y negra?
Depende, hay gente que son ignorantes. A los bares, a veces, hay gente que cuando tú entras a un bar para vender, cuando tú dices, oye, por favor, cómprame, te dirán que yo no quiero ropa, quiero otras cosas. Pensar que todos son iguales, no. Yo soy buena chica, valiente y trabajadora. Tengo muchas amigas aquí y muchos amigos que me ayudan. Muchos problemas yo no los tengo aquí en España, de verdad.
¿Cómo tratan a tus hijos en el colegio?
Mi hijo mayor, la profesora, está un poquito racismo. Porque una vez mi hijo ha hecho daño a un niño. Y ellos nos han convocado y nos han traído muchos problemas. Poco tiempo después, un niño ha hecho daño a mi hijo. Y el padre de mi hijo ha preguntado, yo quiero saber quién ha hecho daño a mi hijo. Y ella le contesta que no se puede saber quién es. Y cada día el niño viene, dicen que la profesora me castiga, yo no hago nada, pero me castiga. No quiero hablar conmigo, habla con los otros chicos. Y mi hijo le gusta mucho el cole.
¿Cómo te gustaría que sea tu futuro?
Encontrar un trabajo y mis hijos estudian bien.
¿Cómo crees que será tu futuro?
Yo pensar que cambiará. Si cambia la vida de España, mi futuro cambiará porque tengo muchos amigos aquí y amigas.
Muchísimas gracias. Allí, una mujer senegalesa, vendedora ambulante y muy emprendedora. Te deseamos mucha suerte.
Gracias a vosotros.
Finalmente, tenemos como invitada a Vivian, una mujer inmigrante nigeriana que ha sido víctima de trata de seres humanos. Hola Vivian, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, estoy bien.
¿Cuánto tiempo llevas en España?
Este año cumplí 17 años en España.
¿Tienes hijos?
Tengo 2 hijas que nacieron aquí en Valencia. Uno de 12 que ahora va a cumplir 13 y la otra pequeña que es 7 años.
Vivian, ¿cómo llegaste a España?
Era un engaño por mi prima que me trae aquí. Luego yo descubrí el verdadero motivo por estar aquí. Ella me quiere explotar de trata, obligándome a hacer prostitución para que yo le pague algún dinero.
¿Has pagado dinero?
Sí, yo tengo que pagar dinero porque si no, yo no sé si yo estará viva hoy. Yo le pagué a esa prima mía 22.000 euros. No solo eso, me quita mi permiso de residencia y trabajo.
¿Ahora tienes permiso de residencia o no?
Lo tengo caducado. Ella me quitó mi permiso de residencia en el año 2000. Me costó 10 años para recuperarlo. Por circunstancias de la crisis 2014, yo voy a perderla otra vez porque me salió la renovación por no pagar la tasa en 10 días, 78 euros. Yo recibí una carta, me dijeron, por no pagar la tasa, que mi renovación se queda desestimada.
¿Cómo te gastó aquí en España? ¿Puedes explicarnos la ruta, este engaño?
Si tú tienes algunos familiares o gente conocida, vienen a tu país, vienen de una forma decente, vestir bien, comportan bien. Ningún ser humano puede saber lo que hay detrás de esa apariencia. Si mi alguien me dice, tu tía es que explota a las chicas, yo soy la primera en defenderla, porque yo no sabía que ella está haciendo esa cosa. Incluso su propia familia, nadie sabe. Entonces es otra cara oculta que ellos tienen aquí. Entonces ella viene a mi país por circunstancias familiares, porque mi padre era un banquero, deja de tener su trabajo. Entonces su madre aprovecha para decir a mi padre, oye, tú tienes 4 hijos, queremos ayudar a tu hija. Llevamos a tu hija para que ella venga aquí en España, te pueda echar la mano tú y tu mujer. Mis padres no aceptaron y yo también sin saber la consecuencia. En esa época, 99, para venir aquí en España es muy peligroso. Primero tú tienes que dar verdadera razón para venir. Una chica de mi edad en esa época es muy peligrosa salir. Entonces ellos hacen algún truco. Ellos te usan autobús como de alza hacia el otro país que son vecinos. Yo salí en Costa de Marfil con avión. Salí en Nigeria con el autobús, llego en Costa de Marfil, ahí ellos me tienen todo el visado y el etiquete. Sin embargo, mi visado diciendo que voy a Estambul, Turquía, pero en realidad tengo que ir a Marruecos. Llego a Marruecos y yo no voy a cambiar el avión. Tengo que salir en el aeropuerto de Marruecos. Así el chico me recoge, me lleva a un hotel y pasa una noche ahí. El día siguiente tienes que entrar en España a través de frontera. Me dicen, tú ya me has pagado todo. Entonces, el día siguiente compramos billete con autobús, vayamos a Tánger, un bosque entre Tánger y Ceuta. Tánger, esa noche, hay muchos grupos que tienen que salir, pero desafortunadamente los policías nos pillaron. El día siguiente vienen un grupo de chicos que nos quieren atracar, y si no fuera por Dios, yo no sé dónde yo hubiera estado hasta hoy. Ese día siguiente por la noche, cuando amanece, hicimos el segundo intento y así la cosa salió bien. Y cruzamos la valla entre Tánger y Ceuta. Entramos en Ceuta, hay una taxi que está en otro lado y nos lleva al campamento de Ceuta. Y cuando llegamos en el campamento no podemos entrar por la puerta principal porque es peligroso, te pueden arrestar. Entonces entramos por detrás del campamento, que era un otro bosque, un poco de montaña, entramos. Pueden dejar un sitio para alojar. El día siguiente ponemos la cola para registrar la entrada como nuevos llegadas. Así entró en España. Entonces me registraron. Allí llama mi tía en Madrid, estoy en Ceuta. Lo que le preocupa a ella es, tengo que salir. Yo no sé cómo era el procedimiento. Entonces ella me lleva, tú me tienes que mantener informado cómo va la cosa en Ceuta y el día de tu salida. En Ceuta yo me quedé ahí un mes, pero ahí nos trató bien. Nos dan comida, almuerzo, ropa, toda esa cosa para alojamiento, como 2 días de salida. Hay que ir a un sitio, una aula, donde sale listado de la gente que tienen que salir. Ahí te dan permiso de residencia y trabajo. Entonces, en mi caso, yo tenía suerte porque apenas lleva un mes. Algunos llevan ahí 3 meses. Así me consideran permiso de residencia. Así, yo venía aquí con el billete de autobús también. Tú tienes que dar la dirección de tu destino. Entonces, yo lo dejé a ellos. Mi destino es en Madrid, porque era ahí donde vive mi tía. Entonces yo llegué a Madrid, mi tía está ahí, todos felices. Pero lo que yo no sabía es la otra cara oculta de cómo era la cosa. Apenas 2 días después, yo empecé a vivir otra realidad.
Aquí en España, ¿cómo te sientes como mujer inmigrante africana negra?
Es bueno también aprender español. Antes me sentía muy mal, como muy insegura, pero ahora me siento segura de mí misma. Yo puedo defenderme, o sea, he venido aquí a integrar, cumplir las normas, no hacer problemas con nadie. Entonces, si ustedes ven que yo cumplí las normas, me gusta que ustedes también me respeten de la forma que yo respeto a ustedes. La casa de acogida donde nos alojaron, una habitación cada uno. Entonces yo noto algo, que viene un vecino con agresividad, rompiendo la puerta. Entonces yo tengo que enfrentar a ese hombre un día. Le enfrenté a él y se sale corriendo. Le dije, basta ya, tú no tienes derecho a hablar. Tú dices que hacemos videos, sin embargo tú estás maltratando a tu mujer. Y lo que he vivido un día, estoy durmiendo, una mujer gritando desde el piso abajo. ¿Cómo que un vecino viene a quejarse? Sin embargo, él está haciendo peor lo que él le está quejando. Y si las niñas están molestando, tú entras aquí, tú has visto niños molestando, tú eres tú que matas a gente aquí. Tú vienes, golpeas la puerta, tú piensas que tú te atreves a hacerlo con otro español, otra española. No, él nos llama muchas cosas, o sea, menos bonita. Y si alguien te acusa de algo, y si tú haces algo, pedí pedo, pero si tú no haces algo, tú no puedes quedar callado. Porque si no, va a seguir haciendo esa cosa.
Por último, ¿cómo ves tu futuro en España?
Yo veo mi futuro aquí. Yo necesito conseguir un trabajo estable para que pueda sacar mis proyectos en el futuro. Y si con un buen trabajo, yo puedo sacar mis cosas. Ahora yo estoy haciendo limpiezas, hago un monólogo de limpiezas. No es estable como yo quería.
Muchísimas gracias, Vivian, inmigrante africana de Nigeria. Gracias por tu testimonio y te deseamos mucha suerte.
Muchas gracias a ustedes, igualmente. Gracias.
Esta edición ha sido con la colaboración del Instituto Panos de África del Oeste. Cette édition a été avec la collaboration de l'Institut Panos de Afrique de l'Ouest. Agradecemos su atención en la edición de hoy del espacio Dohandem El Migrante que produce SOS Racismo del País Valencia. Hasta la próxima quincena.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Estuvimos en el terremoto de Bolivia al que los supervivientes de la zona veían como un castigo que les había enviado la Madre Tierra. En ese caso, tú no puedes ir a convencerles de que la Tierra no les manda castigos, sino que lo que hicimos fue un acto de conciliación con la Madre Tierra. De otro modo, el desastre psicológico puede ser aún mayor que el natural. Es una frase de César San Juan, presidente de Psicólogos Sin Frontera del País Vasco, que nos indica la necesidad en una intervención psicológica, en un desastre, de contemplar la cultura, la sociedad y la religión de aquellas personas a las que se les va a atender. ¿Por qué un desastre ocasiona una crisis a algunas personas hasta el punto de que se derrumban y otras salen fortalecidas? Los psicólogos de intervención inmediata en catástrofes y en emergencias tienen diseñados planes de prevención a través de los cuales intentan promocionar que se soporte la crisis, afrontar el estrés y adaptarse a los cambios surgidos. Tenemos con nosotros a Gerardo Martínez, miembro del Grupo de Intervención en Catástrofes del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. Buenas tardes, Gerardo.
Buenas tardes, Enrique.
Bienvenido. Antes de indagar en cuestiones más específicas de vuestras funciones en catástrofes, ¿cuáles fueron los motivos por los que te interesó este tipo de intervención?
Buena pregunta. Yo entré en el Grupo de Psicólogos en Catástrofes del colegio, al cual vengo representando hoy, a través de Psicólogos sin Fronteras. Yo empecé en Psicólogos sin Fronteras, hay un grupo de psicólogos en emergencias, evidentemente emergencias a nivel internacional, porque dado que existe el colegio de psicólogos, y la Comunidad Valenciana se encargaría del mismo colegio. A través de Psicólogos Sin Fronteras, a través de unos compañeros que forman parte del grupo de Psicólogos en Catástrofes, algunos de ellos, entré en este grupo. ¿Cómo entro? ¿Cómo empiezo a pensar entrar en el mundo de la emergencia? Debido también a mi trabajo, ¿no? Trabajo en el 112, el teléfono de emergencias, está ampliamente relacionado con el mundo de la emergencia. Y entro en base a eso. Yo soy licenciado en psicología, colegiado. Ya cuando estaba en cuarto o en quinto de carrera, ya empecé a leer algún que otro artículo a través de internet o en alguna revista. Es un tema que me interesaba bastante. Y conforme vas empezando a leer, ibas leyendo más, un tema que me interesa mucho, el cual aún queda mucho por descubrir, muchísimo por descubrir. También es cierto que hay mucho descubierto, no es como hace, por ejemplo, 15 años. Hay temas, incluso trastornos, que están más estudiados que otros, conforme se han ido conociendo. Pues el mundo de la emergencia es básicamente lo mismo. Mundo de la emergencia de hace 20 años hacia el día de hoy ha mejorado. Se han hecho cada vez más estudios, muchas más intervenciones en España. Existe un grupo por cada provincia, me atrevería a decir, sino por comunidad seguro. Y ahí donde hay una catástrofe ya ves un grupo de psicólogos en catástrofes.
Vamos a indagar en ti como persona y psicólogo y miembro de este equipo de intervención inmediata en catástrofes y en emergencias. ¿En cuántas catástrofes has intervenido tú?
Tener que intervenir con víctimas no ha sido necesario. He acudido a dos, no las denominaría yo catástrofes, han sido desastres o grandes emergencias, que han sido derrumbamientos. En una sustituía hacía relevo un compañero, era un derrumbamiento con tres víctimas, bueno, tres fallecidos, y mi intervención fue en el hospital. En el hospital yo relevaba a un compañero, que es una de las tareas, ¿no?, el tener que relevarnos unos compañeros a otros. Y ahí básicamente la actuación de mi compañero fue la necesaria por la mañana. Hizo acompañamiento básicamente a familiares de una de las fallecidas. La madre de una de las fallecidas estaba hospitalizada, por lo que el marido y otros familiares estaban allí. Entonces yo fui por la tarde a relevar y viendo que ya no fue necesario, no tuve que intervenir. Y luego acudí también a otro derrumbamiento donde se hacía necesaria posiblemente, los familiares iban a ir al anatómico forense, donde estaban los cadáveres, y entonces igual se hacía necesario, no un reconocimiento, pero a lo mejor querrían ver al familiar fallecido. Y hubiera sido acompañamiento. No fue necesario tampoco.
Has hablado antes, Gerardo, de términos como emergencia, desastre, catástrofe. ¿Podríamos diferenciarlas unas de otras?
Viene en función de la magnitud. Hay muchas definiciones, tanto de una emergencia, un desastre, una catástrofe, y encuentras mucho. A quien le interese el tema, encontrará diversidad. Viene en función de la magnitud. O sea, emergencia es lo que nos encontramos diariamente. Un accidente de tráfico, un incendio en una vivienda, una necesidad de un medio sanitario, por ejemplo, para una lipotimia. Desastre, estaríamos hablando de mayor número de afectados, mayor número de heridos. Por ejemplo, un accidente de tren, un accidente aéreo. Y la catástrofe es un desastre masivo, donde ya se necesita mucha mayor coordinación. El desastre acoge a un mayor número de comunidad, pero la catástrofe, los daños son mucho mayores y hace falta mayor coordinación.
¿Podríamos establecer alguna clasificación de las catástrofes en función de sus causas o de la evolución?
Hay una diferenciación que trae la diferencia por causas naturales o por causas causadas por el hombre. Las naturales tenemos desde las que se producen repentinamente, como puede ser un incendio forestal de gran envergadura, producido no por el hombre, sino por un rayo que haya caído, hasta que se produzca de una forma lenta, como puede ser una hambruna, una sequía, una deforestación. Las causadas por el hombre, pues podría ser, por ejemplo, un accidente, por ejemplo, de trenes por fallo humano. Las causadas por el hombre son por omisión o por acción. Estaríamos hablando, por ejemplo, de un conflicto bélico. Sería una catástrofe causada por el hombre. Por acción.
Antes has hecho referencia breve a que la intervención psicológica en catástrofes ha tenido un desarrollo significativo en las últimas décadas, pero me gustaría que hicieras un breve comentario sobre esa historia de la psicología en catástrofes aquí en España. ¿Cuál es el momento significativo que motivó a que se implantara con más organización que hasta ese momento?
Lo marcaría en Viescas, la viada que hubo en la acampada. Y a partir de ahí yo creo que cuando se empieza la conciencia a nivel estatal de que es necesario un grupo psicológico en catástrofes de intervención al cual tú puedas llamar, pueda acudir y solventar, intentar paliar. Cierto es que los grupos de psicología en catástrofes existen de antes. De hecho, la movilización en Viescas fue gente tanto desde Navarra como de Madrid, de varios puntos diferentes de España, porque ya existían como tales, ya existen convenios.
¿En la Facultad de Psicología actual aquí en Valencia hay algún tipo de especialización o de formación en catástrofes?
Hasta hace 5 o 6 años que terminé yo, no existía. Y yo creo que ahora tampoco, no existe. Que yo tenga constancia. Igual ahora existe alguna asignatura optativa de libre opción, pero yo creo que no.
Si te parece, Gerardo, vamos a analizar ya ese grupo de intervención psicológica en catástrofes que está insertado dentro del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. ¿Cuándo se fundó y cuál es su finalidad esencial?
Tendríamos que hablar de antes y después de la firma del convenio. El Colegio Oficial de Psicólogos, a día de hoy, tiene firmado un convenio de colaboración con la Dirección General del Interior, desde el cual, en caso de surgir una catástrofe a partir de un determinado número de víctimas o cuando el jefe de la emergencia lo considere necesario. Cuando hablo del jefe de emergencia, te hablo del jefe que está in situ, la emergencia, que es el que seguramente lo demande. Cuando lo considera necesario, por el número de víctimas o familiares o damnificados o afectados, considera que es necesaria la intervención, llaman a lo que es el grupo de intervención psicológica en catástrofes. Que a día de hoy ya podemos decir, existe un grupo por provincia. ¿Desde cuándo se fundó el grupo? Pues hablaríamos de hace más de 5 o 7 años. Yo es que formo parte del grupo desde hace 3 años.
¿Qué características, Gerardo, tiene este grupo y cómo se puede acceder a él?
El grupo se reúne una vez al mes. Nos reunimos, el grupo lo coordina Marcelino Yagüe. Únicamente los requisitos no son muchos. Para formar parte del grupo en principio o para entrar, estar colegiado. Y una vez colegiado, en el mismo colegio, aquel que está colegiado pregunta por el grupo, le indican qué día es la reunión, seguramente pongan en contacto con Marcelino Yagüe para que Marcelino Yagüe pues tome una primera toma de contacto con la persona que quiere ingresar en el grupo. Y en función de cómo van entrando, pues se van formando.
¿Se podría establecer un perfil idóneo del psicólogo en cuanto a personalidad, destrezas, conocimientos, siempre en función de la intervención inmediata en catástrofes o en emergencias?
Sí, lo que en principio yo pediría a una persona es, una persona o a un psicólogo, es que sepa escuchar, que empatice, que sepa normalizar, que sepa trabajar en grupo, pero sobre todo aquel familiar o aquella persona que lo necesite, conseguir que desactive. Pero no se trata ya solo de conseguir de ir a buscarlo, sino aquella persona, suponte, la madre que se le ha muerto su hijo, un derrumbamiento, una vivienda, por ejemplo, bien por terremoto o por otras causas. La pregunta es, ¿qué se lo plantean todos? ¿Qué hago yo con esta madre? ¿Cómo le puedo ayudar? No hay que psicologizar todos los casos. Hay quien necesita que ser acompañado y quien no lo necesita. Hay quien necesita desactivar y quien no lo necesita. O sea, no se trata de que todo el mundo al cual afecta una emergencia, una catástrofe, necesite de la ayuda de un psicólogo. No. Y el psicólogo no va a quitar el dolor. O sea, no se trata de que un psicólogo vaya allí con su varita mágica y va a dejar que una persona deje de llorar. No, no se trata de eso. Todo lo contrario. Si es necesario llorar como emoción que es, que llore. Y que desactive. Y sobre todo, el intentar quitarle el resto de preocupaciones que en ese momento se tienen. Preocupaciones tales como, ¿qué tengo que hacer yo ahora? ¿Con quién tengo que hablar, por ejemplo, para enterrar a mi hijo? He perdido todo dentro de mi casa. Ese acompañamiento, asesoramiento sobre todo con información. El psicólogo tiene que tener previa información y saber con quién hay que hablar en cada caso para remitir a esta persona, incluso, o sea, quitarle esas inquietudes que tiene la persona en ese momento y a las cuales no le puede dar respuesta.
Os recuerdo que estamos tratando la intervención psicológica en catástrofes. Para tal motivo tenemos con nosotros al psicólogo Gerardo Martínez, que es miembro del Grupo de Intervención Inmediata en Catástrofes del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. ¿Qué mitos existen por parte generalmente de las personas con las que os vinculáis en la intervención en catástrofes con relación al psicólogo?
Ya lo comentaba anteriormente, hay un mito básico, con un mito más frecuente, es que se piensa que un psicólogo va a quitar el dolor, que de repente llega y aquella persona que está llorando, o que está con rabia, o que está embotado, le vamos a quitar esas emociones normales ante un suceso anormal, porque nosotros básicamente lo que tratamos es de también de normalizar, porque estamos hablando de un suceso normal que ocurre de repente, inesperadamente, como es una emergencia, una catástrofe, lo que tratamos es de normalizar. En ningún momento vamos a quitar el dolor. El dolor y el duelo hay que pasarlo. La rabia, que es una emoción, hay que mostrarla. Lo que sí que vamos es a intentar que lo que hay alrededor no aumente dicha rabia. Que lo que hay alrededor no aumente dicho dolor. Que el dolor que haya que vivir sea el dolor que haya que vivir y no más. Evitar, por ejemplo, curiosos. Proporcionar un lugar, por ejemplo, o buscar un lugar a dicha persona, si es posible, más cómodo. Donde vivir su dolor, acompañar a dicha persona. Basta simplemente con dar un vaso de agua. Basta con no decir nada y estar al lado. Muchas veces también se piensa, o se dice, ¿y por qué no le dices nada? Dile algo. Pero si tú eres el psicólogo, háblale. Transmítale algo para que deje de llorar. No. No es cuestión de, voy a decir las cuatro frases mágicas para que deje de llorar. No, ese es el mito más grande. El mito más grande es que vamos a quitar el dolor, que vamos a curar. Es otro mito. No vamos a curar a nadie. Yo me quedaría con esos dos.
Antes has comentado, Gerardo, que hay un acuerdo específico sobre actuaciones conjuntas para la intervención psicológica en catástrofes. ¿Cómo se activa una movilización de los psicólogos cuando existe un desastre?
El convenio entre la Dirección General del Interior y el Colegio Oficial de Psicólogos. El convenio indica claramente en qué casos, como te he comentado antes, va a depender del daño producido, tanto material como la vida de las personas. ¿Cómo se activa? Supongamos, por ejemplo, que sería, por ejemplo, que se derrumbaran, por ejemplo, cuatro fincas, por lo que fuera. Es un daño material importante, van a haber muchas personas damnificadas, ya no digo afectadas físicamente ni fallecidos, sino damnificados, pueden producirse fallecidos, y por cada fallecido pueden acercarse al lugar o necesitar asistencia, sobre todo acercarse al lugar cinco familiares. ¿Cómo se produce? El jefe de la emergencia, que puede ser desde el jefe de bomberos, que esté en el lugar, como jefe ya de emergencias, determina que es necesaria la intervención del grupo de psicólogos en catástrofes. ¿Cómo procede? Se pone en contacto con el Centro de Coordinación de Emergencias, con Protección Civil, y Protección Civil dispone de los teléfonos del grupo, pues activaría el grupo. Nos llegaría la información, que es lo que ocurre, se acercaría al lugar in situ un grupo determinado, dos psicólogos o tres, en función de la información. Luego, si es necesario la activación de más psicólogos, lo activaría el mismo grupo de psicólogos.
¿Qué modelo de intervención seguís en vuestra actuación? ¿Cuál es el referente principal?
No sé si un modelo, si te refieres a escuela, siempre se habla en la facultad o por lo que lees o por lo que te preparas, por la formación que has recibido. Está la escuela Gestalt, está lo cognitivo-conductual, la psicoanalítica. Se trata de decir con qué escuela vamos, básicamente, porque en principio no se trata de hacer terapia. Terapia es en la clínica, una consulta. Aquí lo que se trata de conocimientos, de experiencia, que por suerte experiencia no es lo que más hay. No me refiero al grupo en sí, sino en la experiencia la que es día a día, todos los días. No es un trabajo de día a día. Te digo, las intervenciones han sido, ya con una anciana, han sido pocas, muy pocas, y que continúa así durante largos años. Ten en cuenta que también el grupo lo forman varios psicólogos, que evidentemente cada uno en su parte clínica, en su consulta clínica, se seguirá por un modelo o una escuela.
Cuando intervenís, hay una actuación en función del tiempo. Cuando el profesional de la psicología empieza a actuar, ¿existe, aparte de ese impacto que puede ser el desastre o la catástrofe, momentos anteriores que también interviene, por ejemplo, en la preadvertencia y después en el posimpacto? ¿Cuáles serían las funciones ahí de los psicólogos?
Sí, Enrique, estás hablando de las fases de una emergencia. Estás hablando de la preadvertencia, la advertencia, la fase de impacto, posimpacto. Nos vamos haciendo una idea de dónde nos encontramos. Nuestro grupo básicamente trabaja en la fase de impacto. Trabaja en la emergencia in situ. La parte de posimpacto, que sería, depende de qué parte de posimpacto hablamos, ¿no? De qué fase. En la fase de posimpacto puede ser desde atender clínicamente a una persona o a estudiar lo que se ha hecho en la emergencia. Nosotros, en principio, nuestra intervención, lo que viene acogido en el convenio, es la fase de impacto. En la fase de preadvertencia o advertencia a nivel estatal, sí que hay gente y compañeros que están trabajando en ello, va desde simulacros, formación, campañas. Depende también del lugar. Podemos hablar, por ejemplo, de Murcia, una zona donde ha habido un posterior. ¿Por qué ha sido esto? Pues si tú imagínate en un pueblo que ha vivido un terremoto con un material significativo, con un temblor significativo, pues crea miedo, crea pánico. Entonces se ha trabajado posteriori con dichos familiares o con dichos afectados para que se entienda, para que conozcan el terreno en el que viven, en realidad también para prever si podría ocurrir, para preparar. Entonces, contra más preparación, más seguridad, y contra más seguridad el impacto puede ser menor. También ocurrió un accidente de trenes, si no me equivoco, en el País Vasco, donde se hizo posteriormente reuniones con familiares. Nosotros, en principio, salvo al día posterior o los dos días posteriores que se ha podido visitar alguna familia, no, pero sí que es cierto que se trabaja.
¿A qué se debe que hay personas, como antes comentaba en la introducción, que tengan mayor resistencia psicológica para afrontar estas catástrofes?
¿Cuál es la causa?
Para afrontar estas catástrofes y para afrontar cualquier otra situación. Podemos hablar del duelo, la separación. Quien habla de una catástrofe, te puedo hablar, por ejemplo, de la pérdida de un brazo. Hay quien lo afronta más, quien lo afronta menos. Pero eso depende de la fortaleza. ¿Cuáles son las cuatro gotas mágicas que hacen que yo esté más preparado o menos preparado? El que a veces te supones más preparado está, te irás el desengaño porque más puede pasarle que le impacte más.
Se puede aprender, me imagino, a que esa resistencia se incremente.
Nosotros tenemos una preparación previa, tanto a base de reuniones o pequeños simulacros, no simulacros entendiéndolo como que encendamos una casa, de afrontar role-playing o incluso ponernos en situación. Por ejemplo, si tuviéramos en un momento dado que acompañar a un familiar para ver al hijo fallecido o a la madre fallecida, al tío, al primo, al novio, nosotros tenemos que tener esa preparación de afrontar ese afrontamiento de ver una persona fallecida y verla incluso antes de que la vea el familiar para informar. Ya no es cuestión solo de dureza, sino de afrontar, saber afrontar, son una serie de estrategias, ¿no? Saber afrontar, la calma, la tranquilidad, el saber comunicar, el escuchar. Y con una serie de, ya te digo, de estrategias y de trabajo personal, también podrás afrontar más o menos una situación. Esto, el psicólogo, una persona, ¿cómo puede afrontar una catástrofe, una emergencia? Son situaciones inesperadas, que ocurren de repente. Se trata de normalizar. Es una situación anormal y la gente tiene síntomas que son normales ante esa situación. De hecho, una de las grandes preocupaciones de la gente es: ¿por qué a mí, una persona que no ha ayudado nunca, por qué yo, ahora, lloro de repente? Pero no te lo transmite así de palabras, ¿por qué yo lloro de repente? Puede que te lo transmita y puede que no. ¿Por qué se me ha caído una casa? ¿Por qué le estoy pegando patadas a una silla? Son reacciones normales. Está más preparado o menos preparado, pero ya te digo, lo mismo una catástrofe con duelo.
Programa La Luna Sale a Tiempo, en su sección Otras Luces, hablando sobre la intervención psicológica en catástrofes. Tenemos con nosotros al psicólogo Gerardo Martínez, miembro del Grupo de Intervención en Catástrofes del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. Si te parece ahora, Gerardo, vamos a intentar comentar cuáles son esos principios de intervención. Imagino que la proximidad será uno de ellos.
Sí, en principio la proximidad, evidentemente. Ya te he comentado que a nivel de España hay un grupo. Yo conozco un grupo de la Comunidad Valenciana y conozco otros grupos. Estamos a nivel de casi por provincia y muy allá por nivel de comunidad. Aquí en la Comunidad Valenciana hay un grupo por provincia. El grupo de la provincia de Alicante, un grupo de la provincia de Castellón y un grupo de la provincia de Valencia. Luego, dependiendo del psicólogo más cercano, del lugar de la emergencia, evidentemente será el primero que se acerque. En principio no es necesario que el psicólogo esté en la primera hora o los primeros 20 minutos, también depende de la emergencia, pero el psicólogo no tiene que estar, ni es necesario que esté, como sí que tienen que estar los servicios sanitarios, los servicios de fuego, salvamento y rescate, de intervención con los bomberos o los servicios policiales. Ellos son los que en principio tienen que asegurar que la emergencia tenga una resolución adecuada. Y nosotros somos un grupo que también forman parte de estos grupos, pero no es un grupo de urgencia, como sí lo son los que te acabo de comentar.
Cuando intervenís en una catástrofe, emergencia o desastre, ¿en qué grupo vais integrados?
El plan de emergencias territorial, que se acoge debido a normativa de protección civil. Existe un plan especial, que es el procedimiento marco, y es a partir de dicho plan, de hecho procedimiento marco, donde se refleja por primera vez la incorporación de un grupo de asistencia psicológica en catástrofes. Por primera vez, donde aparece en todos los planes que existen. Y además, en dicho plan indica específicamente que sirve el grupo de intervención psicológica de apoyo al resto de planes que hay. Por ejemplo, hay un plan de intervención en materias peligrosas, o hay un plan de nevada, un plan de inundación. O sea, no solo está acogido el grupo de psicólogos en catástrofes al procedimiento marco, sino también al resto de planes. Acompaña lo que es ese párrafo. Estamos integrados dentro del grupo sanitario. Si dentro de una emergencia está el grupo sanitario, el grupo de fuego, salvamento, rescate o de intervención, y el grupo policial, en el grupo sanitario está el coordinador médico, o sea, el jefe del grupo sanitario, y nosotros nos pondremos en contacto con él. Con él y con el jefe de la emergencia, del puesto de mando avanzado. Pero en principio con él, que es quien nos va a transmitir en principio las necesidades.
¿Cómo os identificáis como psicólogos cuando intervenís en las catástrofes? ¿Tenéis algún distintivo?
Depende mucho de cada grupo. Nosotros lo que llevamos es un chaleco, dependiendo también, ya te digo, del tipo de emergencia. Si, por ejemplo, fuera un sitio de la emergencia grande donde intervienen varios grupos de emergencia, varios operativos para que en principio distingan, sepan dónde estamos. Entonces un chaleco, ¿dónde detrás? Pone psicólogo. Evidentemente una vez ya saben que estamos allí, el chaleco te lo quitas. Porque ya saben, ya te conocen, ya saben que eres tú, por si fueras necesario, por si han visto alguna necesidad en algún otro lugar de la emergencia. El grupo tiene identificado un carnet que indica que somos el grupo dentro de la Dirección General de Interior al que llama la Dirección General de Interior. El que viene del convenio. Entonces es un identificativo que conoce cualquiera que está en una emergencia, conoce una firma, conoce un logotipo de Protección Civil.
Cuando se produce un desastre y existe ese caos a las pocas horas, ¿a qué se debe eso? ¿Cuál es la causa?
En principio debería ser por desorganización.
Porque parece ser que es una constante en la mayoría de las catástrofes.
Enrique, en principio parece caos para aquel que lo ve desde fuera. Luego está mucho más organizado de lo que mucha gente piensa. Tampoco voy a echar flores a todo. Evidentemente hay situaciones que son caóticas. Es bueno, ¿no?, la intervención de un gestor, de un psicólogo, que ayude a... Evidentemente tú no vas a organizar. Un psicólogo no se trata de ir allí y organizar, sí de asesorar, si es necesario. Y el caos se debe, dependiendo de, en realidad, de los medios y la coordinación que puedas tener y que tengas prevista tener. Igual hay una catástrofe que no viene prevista, no tienes previsión para acontecer esa catástrofe, que en principio sí que la hay, esa previsión, y que por situaciones adversas no te dejan desencadenar. Yo no soy la persona idónea para comunicarte. Preferiría que esto te lo respondiera un bombero, un guardia civil, un policía local, un policía nacional, o el médico o el camillero de un SAMU, o alguien de Cruz Roja.
Gerardo, cuando se produce una catástrofe, ¿cuáles son los efectos psicológicos más habituales?
Sí, lo que más se produce es el embotamiento, la hiperactividad, o por el contrario, la ralentización. Se produce el llanto, la tristeza, el pánico, el miedo y la culpabilidad. Son muchos. Y con más o menos fuerza, depende de la persona, depende del impacto. Y no todos se le producen, como ya te he dicho antes, como para que le sea necesario. Hay gente que únicamente necesita su espacio, su momento, para desactivar. Si es necesario, que alguien le acompañe. O sea, no quiero decir que no sea conveniente. Me refiero desde un punto de vista profesional a un psicólogo. El que le acompañe, si tiene un familiar al lado, seguramente estará acompañado por su familiar y le es suficiente. Culpabilidad, pues te voy a poner un ejemplo. Tú imagínate que a una madre, yo le pongo el ejemplo a la madre, voy a poner el ejemplo del hermano. A un hermano que le manda a su hermano pequeño a comprar el pan, estando el hermano en casa, mientras va a comprar el pan el hermano pequeño, desgraciadamente le atropella un coche. Imagínate cómo se sentirá el hermano mayor, culpable. Y no es culpable. Ahora, va a sentirse culpable. Eso también es lo que le intenta ayudar a un psicólogo. ¿Qué es lo que intenta ayudar a un psicólogo? No darle la razón a esa culpabilidad, sino ayudarle a comprender que no es culpable. El llanto, la tristeza, básicamente esos.
Y en cuanto a las reacciones más frecuentes posteriores después de ese impacto, ¿podríamos indicar algunas?
A nivel clínico, trastornos diagnosticados. El trastorno diagnosticado más común es el de estrés postraumático o estrés agudo, pero es un número muy bajo de las personas que han pasado o han vivenciado una catástrofe. Sí, un número muy bajo, el número de personas que finalmente se diagnostica estrés postraumático. Pero reacciones posteriores se te pueden dar las mismas que las reacciones que se te dan en la fase de impacto. La culpabilidad no se le va a quitar ese mismo día, o sí. El llanto y el dolor no se le va a quitar el mismo día, o sí. La hiperactividad se le puede quitar. En realidad las reacciones posteriores se le pueden volver a repetir. Ahora, hablando desde un punto de vista clínico, pues como ya te he comentado, el trastorno más diagnosticado es el estrés postraumático agudo, pero un número muy, muy, muy bajo de personas que han sufrido una catástrofe. Ahora, lo que sí que sucede son crisis. Y las crisis como tales, que se dan ante un suceso inesperado, pueden tener una evolución totalmente positiva o totalmente negativa.
En cuanto al tratamiento que tenéis los psicólogos de intervención inmediata en catástrofes y emergencias por parte de los medios de comunicación, ¿cuál es? ¿Positiva? ¿Negativa?
No se me ha dado el caso. Ya no se trata de entender o no al medio de comunicación, pero sí necesitan una información que tienen que ofrecer. Y los entendidos en la emergencia, los que han vivenciado más de una emergencia, estoy hablando de los profesionales, saben que si no se la das, la van a buscar. Entonces la información la tienes que aportar, la información que se considere necesaria y que a ellos vean que ya es necesaria, hay que aportarles esa información. Se ven por la televisión o se ven imágenes de alguien que está ahí con mucho dolor y el cámara encima. Una persona que está con una cámara encima del hombro es una persona humana, es una persona con cabeza y se puede hablar con esa persona. Igual que se puede hablar con quien finalmente va a transmitir la noticia, la información la necesitan y hay que darle información, la que se pueda dar, porque de una forma u otra la van a buscar.
Tema que estamos tratando en Otras Luces, intervención psicológica en catástrofes. Tenemos con nosotros a Gerardo Martínez, psicólogo y miembro del equipo de intervención psicológica del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. Si te parece, ya para finalizar, Gerardo, me gustaría que nos comentaras si tienes constancia de que algunos psicólogos españoles han sido destinados para intervenir.
En contacto con la Agencia de Cooperación Internacional o con el mismo embajada. Las últimas catástrofes que han ocurrido, desgraciadamente, te puedo hablar que Psicólogos Sin Fronteras, por ejemplo, del País Vasco, la persona que tú mismo has nombrado, César San Juan, y de otros grupos sí que sé que se han puesto en contacto, incluso han intervenido. Y aquí, Psicólogos Sin Fronteras, sí, yo creo que en contacto se han puesto.
¿Nos puedes facilitar alguna bibliografía que tú consideres interesante para aquellas personas que quieran estudiar con más detenimiento este ámbito de la psicología, de intervención en catástrofes?
Yo sí que te recomendaría en principio uno de los libros con los que yo empecé, que es Intervención en Crisis, de Schleicheu. Luego en la web hay mucha información a través de grupos latinoamericanos, países como México, como Perú, tienen páginas web con información bastante asequible e importante. Yo preguntaría de todas formas en cada colegio, si es desde el punto de vista de psicólogo, que pregunte en su colegio, colegio oficial. Sí que sé que Millán tiene también un libro de intervención psicológica de emergencias, creo que se llama. Puede encontrar de César San Juan, creo que también tiene escrito un libro, el Colegio Oficial de Navarra, creo que también. Sería preguntar, pero encuentras, al final encuentras.
¿Algunas direcciones o teléfonos que consideres interesante que lo conozcan?
Dirección aquí del Colegio Oficial de Psicólogos. Es donde le puedo aportar información, ya te digo, información sobre el grupo.
¿Está situado en qué calle?
En Conte Olocao, donde está la sede. Y Psicólogos Sin Fronteras también.
¿Quieres añadir alguna cosa más, Gerardo?
Acabaría con una frase: que se trata de un suceso, una catástrofe, una emergencia, un desastre, es un suceso normal. Las reacciones que tiene la gente son normales.
Gracias por tu intervención, Gerardo Martínez, psicólogo y miembro del equipo de intervención en catástrofes del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. Sois parte importante de ayuda en los casos de emergencia y en catástrofes. Un saludo y gracias.
Un saludo, muchas gracias, Enrique.
Finalizaremos la edición de hoy del programa con la sección Despedida en Verso. Paula Bou, escritora, pintora y corresponsal de la Luna Salía Tiempo Radio en Berlín, nos introduce a la poesía del autor de la frase «Yo no sé si Dios existe, pero si existe, sé que no le va a molestar mi duda».
Estimados amigos, hoy vamos a leer un poema del poeta Mario Benedetti, nacido en Uruguay en 1920 Su obra literaria es extensa, con más de 60 libros de poesía, ensayos, cuentos. A muy temprana edad se fue a vivir a Montevideo, una ciudad que será el fondo y el escenario para sus poemas iniciales, aquellos con los que empieza una poesía con ese lenguaje del momento de los años 40, los 50, dejando atrás el modernismo, con un lenguaje accesible, sencillo. Se dice que con Benedetti llega el prosaísmo a Río de Plata. Es, como Machado para España, un poeta de lenguaje prosaico, considerado de la generación del 45. Su poesía avanzará por diferentes caminos. En algunos poemarios de los años 60 emergirá lo político, lo social. Benedetti tendrá que exiliarse a otros países, sufriendo todo el surgimiento de las dictaduras de Latinoamérica de los 50 y los 60. No eran pocos los artistas latinoamericanos que se unían a la causa política, combinando esta actividad con la literatura. Nuestro poeta se adhiere a la Revolución Cubana y permanece en Cuba a finales de los 60. Así, su poesía muestra simultáneamente la preocupación política y la literaria. Es el humor un punto clave en su poesía, consiguiendo una constante mirada que impide la autocompasión, creando antídotos para la angustia. Entre el 71 y el 73, Benedetti estuvo a cargo del Departamento de Literatura Hispanoamericana en Montevideo, puesto al que tuvo que renunciar por el golpe militar de ese mismo año. Ahí es cuando inicia su exilio, que durará 12 años. Pasó por Buenos Aires, por Perú, y finalmente halló asilo en Cuba. Los poemas escritos durante este periodo son de gran belleza y pintan el desarraigo, con una apropiación a través de la literatura de esa patria perdida. El exilio se transforma en una paradoja, como cuando dice ese arraigo tan nómada. En el último tramo de este exilio se trasladará a España. Fue nuestro poeta quien acuñó la palabra desexilio, una experiencia del volver, del reencuentro con aquellos que pasaron los años difíciles, el reencuentro con lo imaginado y la realidad que se encuentra enfrente en el lugar de origen. El poema que he elegido se llama Noción de Patria, publicado en el año 1998, pero escrito en el 62, entre el 62 y el 63. Cuando resido en este país que nos sueña, cuando vivo en esta ciudad sin párpados, donde sin embargo mi mujer me entiende, y ha quedado mi infancia y envejecen mis padres, y llamo a mis amigos de vereda a vereda, y puedo ver los árboles desde mi ventana, olvidados y torpes a las 3 de la tarde. Siento que algo me cerca y me oprime, como si una sombra espesa y decisiva descendiera sobre mí y sobre nosotros, para encubrir a ese alguien que siempre afloja, el viejo detonador de la esperanza. Cuando vivo en esta ciudad sin lágrimas, que se ha vuelto egoísta de puro generosa, que ha perdido su ánimo sin haberlo gastado, pienso que al fin ha llegado el momento de decir adiós a algunas presunciones, de alejarse tal vez y hablar otros idiomas, donde la indiferencia sea una palabra obscena. Confieso que otras veces me he escapado. Diré sobre todo que me asomé al Arno, que hallé en las librerías de Charing Cross cierto Byron firmado por el vicario Bull, en una Navidad de hace 70 años. Desfilé entre los borrachos de Bowery y entre los Bruegel de la Pinacoteca. Comprobé cómo puede trastornarse el equipo sonoro de Chateau de Langueur explicando medallas e incensiarios, cuando en verdad solo había armaduras. Sudé en Dakar por solidaridad. Vi turbas galopando hasta la Mona Lisa y huyendo sin mirar a Botticelli. Vi curas madrileños abordando a rameras. Y en casa de Rembrandt, turistas de Dallas, que preguntaban por el comedor, suecos amontonados en 2 metros de sol, y en Copenhague, la embajada rusa y la embajada norteamericana, separadas por un lindo cementerio. Vi el cadáver de Lidice, cubierto por la nieve, y el carnaval de Río, cubierto por la samba, y en Tuquesgué, el rabioso optimismo de los negros. Probé en Santiago el caldillo de Congrio, y recibí el año nuevo en Times Square, sacándome cornetas del oído. Vi a Ingrid Bergman correr por la Rue Blanche, y salvando las obvias diferencias, vi a Adenauer entre débiles aplausos vieneses. Vi a Khrushchev saliendo de Pennsylvania Station, y salvando otra vez las diferencias, vi un toro de Pacífico Abolengo, que no quería matar a su torero. Vi a Henry Miller lejos de sus trópicos, con una insolación mediterránea, y me saqué una foto en casa de Jan Neruda. Dormí escuchando a Wagner en Florencia y oyendo a un suizo entre Ginebra y Tarascón. Vi a gordas y humildes artesanas de Pommer y a 3 monjitas jóvenes en el Carnegie Hall, marcando el jazz con negros zapatones. Vi a las mujeres más lindas del planeta caminando sin mí por la vía nacional. Miré, admiré, traté de comprender. Creo que en buena parte he comprendido. Y es estupendo, todo es estupendo. Solo allá lejos puede uno saberlo. Y es una linda vacación, es un rapto de imágenes. Es un alegre diccionario, es una fácil recorrida, es un alivio. Pero ahora no me quedan más excusas. Porque se vuelve aquí, siempre se vuelve. La nostalgia se escurre de los libros, se introduce debajo de la piel, y esta ciudad sin párpados, este país que nunca sueña, de pronto se convierte en el único sitio donde el aire es mi aire, y la culpa es mi culpa. Y en mi cama hay un pozo que es mi pozo, y cuando extiendo el brazo estoy seguro de la pared que toco o del vacío, y cuando miro al cielo veo acá mis nubes y allí mi cruz del sur. Mi alrededor son los ojos de todos. Y no me siento al margen, ahora ya sé que no me siento al margen. Quizá mi única noción de patria sea esta urgencia de decir nosotros. Quizá mi única noción de patria sea este regreso al propio desconcierto. Y así finalizamos hoy nuestro programa con Mario Benedetti, en Despedida en Verso.
Chayori. La Luna sale a tiempo radio en la onda de un sistema educativo público, pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiera a la educación. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna sale a tiempo radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. La Luna sale a tiempo radio se remite en las siguientes emisoras. En Salamanca, Radio Oasis, los lunes de 10 a 12. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiopolis, los viernes a partir de las 23.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna sale a tiempo radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.